Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, y otro día sorprendidos con estas entregas por capítulos de este culebrón, de esta guerra político-jurídica que estamos viviendo. Pasan cosas realmente increíbles. Acabo de titear hace un momento, el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno en el cual hay fuerzas sobrenaturales, ¿no? Que hacen que las cámaras dejen de grabar, o si es que graban, desaparezcan los videos, que aparezca plata en el baño, que los muertos resuciten. ¿Qué más tiene que pasar? Otros dicen, no, pero el gobierno de Alan, ¿qué? Pero estamos en el gobierno de Pedro Castillo, espacio-tiempo, estamos en el gobierno de Pedro Castillo, y sí, hay dobles raseros de todo el mundo, de distintas orillas, pero estamos en este momento enfrentando una situación que nos sorprende hoy con un escándalo, otro escándalo. Anoche se conoció que Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, aparecía como fallecido con fecha 11 de octubre, es decir, el martes, el mismo día que se ordenó su detención. Esta mañana, ante el escándalo, Reniec modificó su condición y resucitó a Sánchez, sí, lo resucitó. Es urgente que Reniec explique cómo es que ha ocurrido esta movida. Ya la congresista Vivian Olivos envió una comunicación a Reniec pidiendo explicaciones por este grave hecho. Esta mañana, desde la clandestinidad, Sánchez dijo que no se entregará. Y además, lo más paradójico es que 3 días después resucita, ¿no? Como Lázaro. Y Félix Cheno, el ministro de Justicia, dice, el Reniec es un ente autónomo. Claro, en el papel es autónomo, en el papel es autónomo. Pero no podemos negar que cuando el Ejecutivo tiene las riendas, puede influenciar y puede tener contacto, no solo el Ejecutivo, también el propio señor Sánchez, ¿no? En fin, eso se tendría que elucidar en las investigaciones que ya tienen un capítulo más para el culebrón jurídico, político, constitucional, judicial, social que estamos viviendo. Primer ministro contra la fiscal, vamos con otro capítulo, el culebrón, ¿no? Una fuerte diatriba contra la fiscal de la Nación, las OEs de Pucallpa, el primer ministro Aníbal Torres, ¿no? Atizando el ambiente, enrareciéndolo aún más. El premier sostuvo que se está tratando de dar un golpe de Estado a través de la acusación constitucional que ha presentado la fiscal Patricia Benavides. Textualmente, Torres dijo, aquí todos tenemos que unirnos para defender la democracia, para defender la voluntad popular. Esa es la regla imperecedera, quien puso a Pedro Castillo en el poder supremo, el poder del pueblo. Por encima de ese poder no existe ningún otro poder. Hay que recordar que Aníbal Torres también ha sido interrogado en la fiscalía por un supuesto encubrimiento tras la revelación de que se reunió con Bruno Pacheco después de que éste saliera de su cargo, y de hecho la fotografía del primer ministro aparece en el organigrama que presentó la fiscal de la Nación en su denuncia contra Castillo como integrante de la división de encubrimiento de la supuesta organización criminal. Hay que recordar también que el señor Castillo gobierna como si en primera vuelta, o el señor Aníbal Torres habla como si Castillo hubiese ganado en primera vuelta y solo obtuvo apenas el 18 punto y algo de los votos. Nada más, por favor, eso es realismo, tomar en cuenta ese dato puro. También está en suspenso el amparo presentado a favor del presidente Castillo, con la idea de ayudar al presidente Castillo. El primer juzgado constitucional de Lima se declaró, ojo, no competente para resolver el recurso de amparo presentado por el presidente Castillo, mediante el cual pretende que se anule el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre la supuesta traición a la patria y por los casos Zarratea, Biodiesel y Puente de Arata. El juzgado señala que todo lo que tiene que ver con competencias del Ejecutivo debe ser evaluado por la Sala Constitucional, por lo que decidió remitirle el expediente. Ojo, ojo, todavía no está definido este asunto, cuya autoría no se le atribuyen ni Benji Espinosa, abogado de Castillo, sino un abogado X que ha aparecido en la escena pública. Betsy Chávez a la carga, por otro lado. Otro capítulo. La ministra y congresista Betsy Chávez sigue a la cara contra la fiscal de la Nación. A la denuncia constitucional que presentara contra Patricia Benavides se suma ahora una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia para que la destituyan. Chávez dice que la fiscal ha cometido una infracción que califica como muy grave al intentar que se inaplique el artículo 177 de la Constitución, que establece las causales por las cuales el presidente en ejercicio puede ser acusado. Chávez pide que se le aplique la sanción que corresponde, que es a su juicio la destitución en razón a lo que es, según ella, la flagrante falta o infracción que viene ya cometiendo de forma continua la señora abogada Liz Patricia Benavides Vargas en circunstancias del ejercicio del cargo que ocupa la fiscal de la Nación. Vamos con la quinta, y hay 30 ofertas de fertilizantes, 30 ofertas de fertilizantes. La ministra de Agricultura y Riego reveló que ya hay 30 empresas interesadas en participar en el cuarto proceso de intento de compra de fertilizantes para los agricultores. La ministra Irene Ocampo reveló que sostuvo que los precios internacionales de los fertilizantes están bajando y que confían que esta vez sí puedan comprar los insumos para la campaña agrícola del 2023. Recién para la campaña agrícola del 2023. Bueno, ahora vamos a conversar con el agudo analista Oscar Díaz para que nos ayude a procesar, ¿cuál sería la palabra? Interpretar, procesar lo que estamos viviendo día tras día. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros nuevamente.
Buenos días, encantado.
¿Cómo te va? Bueno, ¿qué te parece este nuevo capítulo, esta nueva entrega, no? Mira, yo no coincido mucho con el señor Aguinaga, el congresista fujimorista, pero lo que decía ahora es, imagínense una novela hecha en Turquía sobre nosotros, o sea, lo exóticos que somos con estas cosas, ya es realmente de locos, ¿no? Lo que ha pasado ahora con el señor Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea.
Sí, bueno, Perú cada vez se parece más a Macondo, ¿no? Es increíble lo que está pasando, ¿no? Esto es el pensamiento mágico hecho realidad. Bueno, eso lo hemos conversado otras veces también, ¿no? Nicolás Yerovi dice que en el Perú, vivir un día en el Perú es como vivir toda una vida en Suecia, ¿no? Y efectivamente cada día nos sorprende. Y te decía antes de salir al aire, pues nada, que parece que se adelantó Halloween, ¿no? Porque ahora que hablamos de muertos y vivos, pues nada. El dueño de la casa de Zarratea murió y resucitó.
Claro, pero si a eso le sumamos también que las cámaras no funcionan, ¿no? Que desaparecen las imágenes justo cuando más se necesita verlas, porque hay de por medio una investigación, que aparece plata en el baño. O sea, es realmente de un exotismo perturbador, ¿no?
Sí. Bueno, sí, la verdad es que ya uno dice, y bueno, ¿qué más nos puede sorprender, no? Y efectivamente, lo hemos hablado también contigo en otras ocasiones, es sorprendente también la actitud de la población en general, porque yo hablaba ahora en la mañana con un amigo, le decía, ¿tú has visto alguna manifestación en estos días desde que ha salido la denuncia constitucional de la de la Nación? Pues nada.
La del APRA ayer.
¿Cómo?
La del APRA ayer con Carla García.
Bueno, ya, pues no, eso ya no cuenta, ¿no? O sea, estamos hablando de que la población, esta que sacó a Merino en 5 días, que no reaccione, digamos, que no haya ninguna ni un mínimo de indignación, es realmente sorprendente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, sobre todo, y lo hemos hablado también aquí, con el descrédito de la oposición, ¿no? Es una oposición. Te recuerdo que eran 9 bancadas, ahora son 14, o sea, están más descabezados que nunca. Una oposición que eligió con más de 80 y pico votos a Lady Camones y al mes la sacó para elegir a otro presidente que es Williams ahora con 60 y pico votos, es decir, con menos apoyo que el anterior. Es decir, ellos mismos se disparan al pie. O sea, Castillo no podría tener una mejor oposición para mantenerse en el cargo. No podría.
No podría, y acá hay mucha discusión jurídica, pero creo que vas a coincidir conmigo en el hecho de que todo lo jurídico en este ambiente tan volátil tiene que tener un respaldo de legitimidad, y eso se puede intuir, se puede predecir, como por ejemplo, sea el camino que sea, si vacan a Castillo con el artículo pertinente, o si lo suspenden haciendo maromas con el artículo 117 por otro lado, si es que el Congreso no se va también o no ofrece la misma posibilidad de irse, ahí sí podría armarse el acabose, ¿no?
Totalmente, o sea, y yo creo que eso también favorece a Castillo y por eso ya contamos 14 meses de gobierno. Y es que el Congreso no quiere irse, no quiere irse. Y ya entendió, si no lo entendía, porque han salido encuestas al respecto, que el ya 70% de la población piensa que si sale, si vacan, renuncia, lo que fuese, el escenario que fuese, sale de la presidencia Castillo y sale también, que lo más probable, no creo que se sostenga más de 2 días, una vicepresidenta como Dina Boluarte, la gente va a querer elecciones nuevas y los parlamentarios no quieren irse a su casa, René, no quieren, tienen pues negocios que hacer y como me decía el otro día Juan Carlos Tafur, claro, los bancos tendrían que condonarle la deuda a todos los que han sacado sus autos a pagar en 5 años, para, posiblemente para que se animen a dejar sus curules, pero si no, olvídate, ninguno quiere irse, por eso es que no se alcanzan. Hoy día, por ejemplo, se supone que la subcomisión de acusaciones constitucionales que lidera nada menos que Lady Camones, la defenestrada presidenta del Congreso, bueno, con sangre en el ojo, supongo que lo que hará es decir sí al lugar a la denuncia constitucional de la fiscal. De allí al pleno ya es otro cantar, ¿no es cierto? Porque en el pleno aparecen los niños, los adolescentes, los verduleros, todos, y yo creo, sigo creyendo que la mayoría no quiere irse.
Ayer hablaba con Cecilia Chacón y me decía que, ojo, René, hay que tomar en cuenta también, siendo bien pensados, que muchos congresistas de provincia tienen que trasladar, han tenido que trasladarse desde provincias y hacer su nueva vida acá en Lima, ¿no? Y eso también es un gasto. ¿Qué te parece ese ángulo?
No, pero es que totalmente, es que ya... Ya acá no hay ideologías, no hay pensamiento, no hay, digamos, una visión de país. Hay una visión de la quincena. O sea, la política ahora es la política de la quincena. Esa es la que estamos viviendo. Y ojo, la quincena en Perú Libre, la quincena en Somos Perú, en APP, en AP, en Fuerza Popular. Todos están pensando en la quincena. Y mientras tengamos parlamentarios que piensen en la quincena, no habrá solución a la crisis política. Yo mucho me temo, a pesar de que hay gente que ya está frotándose las manos diciendo, ahora sí cae Castillo, yo sigo dudando de esa posibilidad.
Claro, porque basta con hacer un cuadro, y esa es una tarea para nosotros los periodistas, de cuánto ganaban todos los congresistas antes de ser congresistas, y que de pronto se han encontrado con un jugoso sueldo, y eso pues corrompe, ¿no? Corrompe, enajena. No debería, claro, pero parece claro. Es lo que sucede, ¿no?
Y acuérdate de los viajes al África, los viajes a Turquía, al Taj Mahal, es decir, le prohíben a Castillo viajar.
La seguridad del Estado.
Claro, pero ellos sí viajan como locos, a la conferencia sobre la pera en cualquier parte del mundo y van, ¿no es cierto? Entonces, con su paseíto por Madrid, por supuesto. O sea, eso también, René, es lo que nos insisten en preguntar seguramente a ti también, como a mí, mucha gente, porque sabe que estamos, digamos, leyendo la cosa política permanentemente, y por qué no cae, por qué la gente no sale, porque al frente ves a unos conchudos, al frente ves a gente que dice no va el presidente a usar el avión presidencial, pero ellos sí viajan para hacer presencia en eventos sin ninguna importancia, sin ninguna trascendencia, para firmar ningún acuerdo, pero sí para hacer turismo. Entonces, esa indignación es la que también ayuda a sostener a Castillo y que hace que haya un 25, sorprendente 25% promedio, que sigue creyendo en él y que dice, bueno, ya robaron los blancos, ahora nos toca a nosotros.
Sí, sí, así por ahí va, y por el hecho que miran al costado, pues, y ven que las personas que acusan, o sea, por ejemplo, ¿no? Sale el señor Rafael López Aliaga, y dice, yo no me reúno con Castillo porque tiene carpetas fiscales, pero él también tiene carpetas fiscales, ¿no?
Claro.
O sea, ¿por qué votaron por Pedro Castillo, por un presidente que ahora tiene carpetas fiscales? Ya, pero Keiko también tiene carpetas fiscales por lavado de activos. Entonces, que nadie está libre de pecado, y eso también es complicado, Oscar.
Exacto. O sea, mira lo que has dicho, mira, Fuerza Popular, la lideresa está recontra investigada, ¿no es cierto?, por actos de corrupción. Ok, está el Acción Popular con los niños, o sea, tremendo problema. Está la otra agrupación, Renovación Popular, con su líder cuestionado por evasión tributaria, no de 1.000 soles, sino de millones. Entonces, la gente dice, ¿con qué autoridad moral? y el APRA no tiene bancada, pero critica, salen mis queridos amigos, ¿no es cierto?, Mauricio Mulder y Jorge Del Castillo, por quien yo en lo personal tengo mucho aprecio y respeto, pero están desfasados, pues, porque acaban de encontrar solo la puntita del dinero de Alan García en Andorra, y ellos no son de fuerza, no son de ¿no es cierto?, la jueza de Andorra no es, pues, de Perú Libre, no es amiga de Cerrón, no se habla con Castillo, ya encontraron un poquito de los millones. Entonces, la gente dice, bueno, ¿y con qué autoridad moral? Y para remate, y lo hemos hablado creo que aquí también, aunque hay amigos que me dicen, oye, mejor no toques esto, vas a quedar mal. Me importa la verdad muy poco, porque yo lo que digo es lo que veo, y la verdad se impone. El caso de la fiscal de la Nación, René. La fiscal de la Nación, que ahorita es la heroína, la mujer maravilla de la oposición más recalcitrante a Castillo, tiene tremendo rabo de paja y no dice esta boca es mía. Su hermana está efectivamente investigada sobre relación con los cuellos blancos y con narcotráfico, y ella ha sacado, apenas se juramentó, sacó a la que le estaba investigando y la obligó en buena cuenta a renunciar, y con ella han renunciado otros dos fiscales. Años de experiencia en el tema de la investigación, gente intachable. ¿Por qué? ¿Por qué han renunciado?
De acuerdo, pero y hay otra cosa, Oscar, eso me haces acordar, nos movemos en el mismo entorno, no vas a quedar mal, acá tienes que apoyar a rajatabla a la fiscal, porque estamos en una guerra contra el comunismo.
Sí.
Nuestro rol es ser periodistas, nuestro rol no es jugar como barras bravas. Tenemos que ver el panorama entero, no podemos jugar por una posición o la otra, tenemos que ver el panorama completo, esa es nuestra labor, y no porque seamos héroes, sino porque eso es el periodismo. Y también merece un comentario tuyo el hecho de que Marita Barreto, ¿no? Justo un amigo me ha escrito y me dijo, con este comentario que has hecho, ayudas un poco a Pedro Castillo, pero también ayudas a Marita Barreto que no diga barbaridades. Y creo que es más importante ayudar a Marita Barreto a que no diga que si son inocentes van a tener que demostrar su inocencia, porque eso es una barbaridad.
Yo he puesto un tuit hace dos días, apenas vi el video, donde digo efectivamente que esto no solamente es inaceptable, sus declaraciones, sino que es una aberración jurídica. Y si nosotros, porque ahora queremos ver fuera de la presidencia Castillo, nos sentamos en la ley, hacemos, ¿no es cierto?, tabla rasa de la ley, la utilizamos a nuestro modo de ver, mañana la van a hacer contra nosotros, lo que hablábamos con respecto al Jurado Nacional y de la OMPE. Te recuerdo que cuando ganó Castillo, el Jurado Nacional y la OMPE eran dos basuras, ¿no es cierto?, dos instituciones corruptas para los perdedores. Ahora que ganó López Aliaga, el Jurado Nacional de Elecciones, pues, es una maravilla, es un digno ejemplo de la democracia. Obviamente, así no se puede medir las cosas, no es a mí me conviene lo que tú dices, si René dice lo que yo digo, gran periodista, si René discrepa conmigo, traidor y vendepatria. No pues,
traidor,
no.
Mermelero, comunista.
No pues, mermelero, no pues, no, y tenemos que mantenernos en los 13 que tenemos René, así es la cosa, y bueno, sabemos que hacer periodismo no es concursar para mi simpatía, ¿no?
De acuerdo. La reflexión final, o sea, no hay salida. O sea, esto es una serie de Netflix que los guionistas están trabajando todavía en buscarle un final, ¿no? Porque ¿sabes qué otra cosa perturba, Oscar? Es que tú escuchas a grandes constitucionalistas interpretando de una manera un artículo y otros grandes constitucionalistas interpretando de otra manera el mismo artículo, ¿no? Y hacen unos maromas, una ingeniería, y al mismo tiempo no hay un consenso por las reformas que evitarían esta triplicidad, a veces, de interpretaciones, ¿no?
Totalmente, ¿no? Ya ahora que hablabas de series en Netflix, realmente nosotros estamos viendo el juego del calamar, ¿no? O sea, acá están muriendo todos, ¿no? Y se están matando, porque los políticos, por ejemplo, el nuevo alcalde de Lima, el virtual alcalde de Lima, con esta prédica violentista, agresiva, diciéndole burro al presidente, solo lo victimiza, solo lo consolida, porque, a ver, ¿cuántos millonarios hay en el Perú? ¿Cuántos blanquitos hay en el Perú? Bueno, son la minoría. Entonces el señor Aliaga no entiende que además no acaba de ganar con el 60% de los votos, sino ha sido el segundo. En realidad, el primer ganador con 29% han sido los ausentes, los blancos y nulos. Él en el segundo lugar con 26 ha ganado, pero además casi empatado con el tercero. O sea, ¿de qué triunfo arrasador no estamos hablando? Entonces, que no se desubique, él necesita hablar con el gobierno. Y además termino acá la reflexión. René, en política tú tienes adversarios, no enemigos. Si tú conviertes a tus adversarios en enemigos, no hay solución. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Tenemos muchas, digamos, anécdotas políticas que contar sobre cómo Odría se juntó con Prado y cómo Belaúnde se juntó con el APRA y cómo el gobierno militar dejó que postulara para presidir el Congreso Constituyente del 73, del 78, Ayala Torre. O sea, esa es la política es consenso, la política no es una guerra a muerte. Y estamos viviendo una guerra casi, casi como la de Ucrania y Rusia, pero en la política peruana. Yo eso sí, lo lamento muchísimo. Mientras no bajemos el tono, vamos a seguir
una especie de guerra civil. Un último comentario, ¿no? Cuando tú criticas, el tráfico, ¿no?, que hace Pedro Castillo con su origen provinciano, digamos, cómo prostituye la palabra pueblo, ¿no?, te dicen clasista, de plano, clasista, ¿no? Clasista, yo no niego que hayan clasistas.
Racista y clasista.
Por supuesto que hay clasistas y racistas.
Por supuesto.
Y hay que condenarlo, y a todos se nos puede escapar ciertas
todos
cosas.
Todos somos, en el fondo, tenemos algo de racismo, sí.
Por supuesto, y es lo que tenemos que combatir, pero no puedes, de plano, decir que cualquier crítica al tráfico de Castillo con esos términos es clasista, pues, ¿no? No sé qué piensas tú eso.
No, no, totalmente, estamos viviendo, por eso te digo, estamos en una situación de encono que no es saludable, que no es bueno, ¿no? El otro día escuchaba al presidente de Capeco, que voy a tener el domingo en el programa Tierra Adentro, que yo dirijo en ATV+, a las 7 de la noche, y me gustó mucho, y lo he invitado el domingo porque me gustó mucho su mensaje, sería bueno que converses en un momento con él, porque es de los empresarios que dicen, oye, dejemos la pelea, queremos trabajar, queremos construir, tenemos mil posibilidades para construir y hacer del país, pero mientras los se saquen los ojos, y además, acá termino, René, lo que tú dijiste hace un rato lo quiero rescatar para finalizar. Si tuviésemos una clase política opositora decente, ¿no es cierto?, ¿no?, ideológicamente además coherente, bueno, bestial, pero no, tienen un rabazo de paja, tienen sus entuertos, tienen sus procesos judiciales. O sea, ¿con qué cara pueden criticar a este gobierno? Entonces, eso tienen que entenderlo. Si no toman una dosis clara o suficiente de ubicaína, vamos a seguir en esta pelea de pulpos en la que se ha convertido la política peruana.
Que tal vez es lo que muchos quieren, tal vez. Ojalá que no. Muchas gracias a Oscar Díaz por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Buen fin de semana, Oscar. Y me pasas
encantado.
El dato del señor de Capeco por linterna. Un abrazo.
Igualmente.
Grande.
Igualmente.
Nos vemos.
Chao, chao.
Que tengan un buen fin de semana, amigos, amiguitos, amiguitas. Por favor, traten de analizar objetivamente la información y no se conviertan en barras bravas, aunque provoque. Por favor, pero no es lo ideal. Pasen un buen fin de semana a pesar de todo. Los quiero muchísimo. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.